Hebreos capítulos 25 y 26. Aquí vamos a marcar una pauta diferente en el libro de Éxodo. Hasta el último jueves leímos todos los versículos. Sin embargo, hoy día, hasta cuando acabe el libro de Éxodo, vamos a tomar una forma diferente de abordar los capítulos. ¿Por qué? Porque los capítulos que vienen son sumamente repetitivos y detallistas. Y van a verlo cuando lleguemos al capítulo 26, que simplemente voy a tocar los versículos que son clave para entender el significado. Hoy día vamos a estudiar lo que vendría a ser el tabernáculo. Y vamos a estudiar la parte interna del tabernáculo. Mucho se ha hablado del tabernáculo, la casa de Dios en el desierto, que después se convirtió en el templo de Salomón. Después el templo de Herodes cuando Jesús caminaba por acá. Y se ha hablado mucho, ha habido mucho estudio tipológico del tabernáculo, hasta cierto punto muchas veces extremista. Así que no vamos a caer en ninguno de los extremos y vamos a ser lo más centrados posible, no dando una interpretación forzada, porque la Biblia habla en tipos, por decir, la levadura, ¿qué significa en la Biblia? Pecado. ¿El color blanco qué significa? Santidad. ¿El número 7 qué significa? Entonces, hay tipos que son claramente definidos en la Biblia, pero yo no puedo buscar por todas partes el hilo azul que bordaba la cortina interior, ¿qué significaba? Entonces, no puedo llegar a eso. Y hay gente que ha tratado de buscar, el hilo azul significa el azul de la sangre de los príncipes, ¿qué? Y no sé qué cosa. Pero no, nada de eso. No vamos a ponerle al texto nada de lo que no dice. Y vamos a estudiar lo que la palabra de Dios dice. Como hoy día vamos a hablar del tabernáculo y la casa de Dios, ya antes de entrar al capítulo 25, voy a contarles una pequeña historia que forma parte de la tradición greco-romana posterior al cierre del canon de las Escrituras. ¿Qué cosa he dicho? Muy bien. Algo que no está en la Biblia, pero que es tradición, así que lo uso como ilustración. No tiene ningún peso igual que las Escrituras, no. Simplemente es tradición, algo que se contó, como hay tradiciones que se cuentan de boca en boca de personajes, los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Esta pequeña historia lleva por título La historia de Bel y el dragón. Cuenta que el rey de Babilonia muy feliz estaba porque sus dioses, su dios Dagón, se alimentaba muy bien. Y Daniel, cuentan, que le dijo al rey, hablando con el rey le decía, tu dios no es como nuestro dios, porque nuestro dios come muy bien, porque todos los días yo le pongo un banquete, pavo, cordero, etcétera, Burger King, le pongo lo mejor de lo mejor, le pongo en la mesa a Dios, y en la mañana siguiente mi Dios se ha comido todo. Y Daniel le dice, eres tonto, le dice, porque tu Dios no come. Y Nabucodonosor se puso tan bestia ante la actitud de Daniel que le dijo, vas a ver que sí come. Vas a venir conmigo, vamos a poner comida allí en el templo de Dagón, vamos a cerrarlo y lacrarlo, y al día siguiente vamos a abrir. Si es que Dagón comió, chao Daniel. Pero si Dagón no comió, salvaré tu vida, no creeré más en Dagón y creeré en tu Dios. Así que está bien, le dijo Daniel, yo iré contigo, pero quiero que me dejes hacer algo después. Así que fueron Nabucodonosor y le pusieron un banquete en el templo de Dagón, unas comidas lo más exquisito. Entonces le dice ahora Nabucodonosor, vamos a cerrar las puertas, lacrarlas con mi sello, y nadie osará abrir mi sello. Pero Daniel le dice, antes de que salgas, antes de que cierres las puertas, déjame entrar 2 minutos y después podrás cerrarla a solas. Así que Nabucodonosor y todo su séquito y los sacerdotes de Dagón se quedaron afuera y Daniel entró. Se demoró 2 minutos y salió. cerraron la puerta, lacraron, sellaron todo. Y al día siguiente, Nabucodonosor llama a Daniel. Ya abren la puerta, y cuando abren la puerta, la mesa estaba vacía. Se habían comido la comida. ¡Oh, grande eres, Dagón! Yo sabía que no me ibas a dejar mal. Y hoy día ha sido probado que tú eres Dios más grande que todos los dioses. Y Daniel le dice, no, Dagón tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, oye, tiene boca y no come. Entonces, ¿cómo? ¿Y quién te ha comido eso? ¿Recuerdas que te pedí que me dejaras entrar 2 minutos antes de cerrar la puerta? Sí. ¿Sabes qué hice, rey? Esparcí ceniza en el piso. Y no pases, mira las huellas en el piso. Y ven huellas, huellas de hombres descalzos, mujeres descalzos y niños descalzos, y todos ellos se perdían tras una pared. ¿Y qué era lo que había ocurrido? Que los sacerdotes de Dagón y la familia de Dagón le pedían a Nabucodonosor que hiciera banquete, cerraran la puerta y ellos entraban por un pasaje secreto y se metían todo. Dagón tiene hambre, muy poca comida le dan, ¿no? Y hoy día vamos a hablar algo de lo que ocurre en el templo, en este caso lo que ocurre en el tabernáculo. Y vamos a ver las partes del tabernáculo. Y vamos a ver que uno de ellos es la mesa de los panes de la preposición, donde el cual se colocaba en el altar pan, para que Dios se lo coma. No. Pues vamos de lleno al pasaje. Éxodo, capítulo 25, versículos del 1 al 9. El Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Y lo primero que nos dice en este mensaje, en este pasaje, es una ofrenda. Tomen para mí ofrenda. El significado literal en lengua hebreo de la palabra ofrenda significa un don levantado de la posesión de uno y dada al Señor. Es decir, algo poseo, entonces yo, pues un don levantado, es decir, yo me desprendo de esto y se lo entrego al Señor. Ese es el significado en hebreo de ofrenda. Muy bien. ¿Cómo es que tiene que ser dada la ofrenda? Por insistencia del pastor, hermano, la iglesia está en una situación económica terrible, así que tengo un compromiso de fe. El Señor va a honrar y los va a bendecir, así que quiero acá 20 familias que se comprometan a dar $50 mensual y van a ver cómo la economía va a prosperar. Es algún tipo de exhortación, algún tipo de llamar la atención a la gente para que puedan ofrendar. No. Como dice la palabra de Dios, Dios, cuando alguna vez está diciendo a Moisés que necesita construir algo, que le diga a la gente. ¿Y cómo es que se le pide a la gente que dé? Léanlo. Lo darán de en contra de su voluntad y a regañadientes me darán ofrenda aunque no quieran, porque si no los fulmino. No dice eso. Si yo voy a ofrendar, lo voy a hacer de corazón. Si yo voy a diezmar el diezmo a la décima parte de mis ingresos, yo no voy a diezmar porque el pastor me lo pida. Yo no voy a diezmar porque todo el mundo lo hace. Ah, no. Si yo diezmo, yo voy a diezmar porque a mí me nace. Y si lo voy a hacer, ¿sabes cuándo lo vas a hacer? Cuando a tu corazón llegue la convicción del Espíritu Santo y te diga, ¿sabes? Eso es de Dios. Así que, ustedes no se preocupen, olvídense, porque eso es un tiempo en el cual Dios trabaja con uno. Los que sabemos lo que es el diezmar, lo hacemos felices y lo hacemos con alegría. Y no hay mayor gozo que dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando yo diezmo y ofrendo, yo no diezmo y ofrendo porque Dios me ha prometido que Él va a abrir las ventanas de los cielos y derramar en abundancia. Es cierto, Dios ha prometido eso. Pero mi motivación es, es que le dijiste, ¿eh? Así que ahí va, ¿eh? Ah, entrega, entrega, ¿eh? Oye, ya viene aquí, ¿qué pasó? No, ya hay gente que tiene esa actitud. Hay gente que no conoce a Dios, que cuando da una limosna cree que está comprando a Dios y que Dios le debe un favor. ¡Qué equivocados estamos! Dios iba a construir, quería que Moisés edificara el tabernáculo, y lo primero que dice, me levantarás una ofrenda, pero la gente dará de su voluntad. Y más adelante en Deuteronomio dice que Moisés tuvo que decir, alto, basta, ya no den más, que no sabemos qué hacer. La gente daba porque estaba enamorada del Señor. La gente daba porque sabía que esa era la obra de Dios que se tenía que hacer. Y esta siempre ha sido y será nuestra motivación y nuestra énfasis. Nunca tendremos sobrecitos para diezmos. Los que saben lo que es diezmar podrán hacerlo. Los que saben lo que es ofrendar podrán hacerlo. Los que sepan el gozo de lo que eso significa, por supuesto, de su voluntad. He escuchado casos en que el cónyuge, el esposo quiere diezmar y la esposa no. O la esposa quiere diezmar y el marido no. Yo tengo que conocer a Dios antes que a ti, así que voy a diezmar. No. No puedes hacer que Dios sea un motivo de discordia en tu matrimonio. Dios te pone en el corazón las cosas. Recuerdo el caso de un señor que tenía fuertes problemas económicos y había sido enseñado a diezmar, pero él nunca diezmó. En una oportunidad, hablando, le preguntan, ¿y diezmas? No diezmo. Y cuando se le preguntó por qué, él dijo, si yo diezmo, mis hijos no comen. Y yo no quiero que Dios me permita dejar a mis hijos sin comer. Yo no puedo diezmar. Y esta persona con la que hablaba le dijo, quiero hacer un trato contigo. Yo quiero que la próxima vez que recibas tu sueldo, le dijo esta persona a esta otra, quiero que ni bien recibas tu sueldo, vayas y diezmes. Y si tus hijos se quedan sin comer, a la mitad del mes te quedaste sin dinero, yo te mantengo hasta fin de mes. Pero quiero que lo hagas. Yo te prometo que lo voy a hacer. Y pasaron 2-3 meses y de repente esta persona se acuerda que le dijo, y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Diezmaste? Oye, sí, no sabes la bendición que ha sido. Cuando sacaba la plata de la billetera, me decía, estás loco, ¿qué estás haciendo? Estás loco y no sé qué. Esa plata la puedo usar mejor yo que en la iglesia. ¿Qué estás haciendo? Si estaba y llegué y sudaba y no quería echar la plata en la canasta. Y le eché y no miré. Y dije, ¿qué cosa he hecho? Y de eso, cuando se va a la canasta, quería, ¡ay, un momentito! ¿Y qué hice? No me va a alcanzar. Y estaba con una angustia terrible. ¿Y sabes qué? Después me sentí tan bien. Y de repente, de la forma más extraña, primero, las cosas que siempre se me malograban, no se me han vuelto a malograr. Antes el dinero que se me perdía por aquí, por allá, por reparar esto, o por esto, o el otro, ¿no? Me alcanzó y me sobró. Hasta pude ahorrar algo. Quería darte gracias. Porque si tú no me hubieras dicho eso, yo no hubiera aprendido el gozo de lo que es diezmar. Y esta persona le dice, no me des gracias. Debería darte vergüenza, porque confiaste en mí. Si me falla, Él me va a mantener hasta fin de año, si no me alcanza. Y Dios te ha prometido que nunca te va a dejar, y no le has creído a Dios. Y has diezmado confiando en mí, y la Biblia dice, maldito el que confía en el hombre. Así que, ustedes nunca hagan algo porque alguien los obliga, jamás. En la iglesia en la iglesia de Jesucristo no se debe a nadie obligar a nada. Yo no puedo obligarle a una persona que venga con corbata. Yo no puedo obligarle a una persona que se ponga zapatos y que no venga en el celular, porque yo lo hago. Yo no le puedo obligar a una persona que venga a esto y el otro. Yo no lo puedo hacer. Porque yo sé que cuando ustedes hacen las cosas por obligación, no las hacen bien. Y es más, empieza a haber tropiezo en su relación con Dios. ¿Y cómo es posible eso? Una obligación, un requerimiento. Las cosas de Dios se hacen, como dice acá, cuando uno lo hace de voluntad y de corazón. Así que, si vas a venir acá a barrer, a limpiar, a recoger papelitos, a ayudar, hazlo de corazón. Yo sé que los que lo hacen de corazón. Lo hacen de corazón. Que esta sea nuestra motivación siempre. Yo hago las cosas y lo hago de corazón. No por presión, no por obligación, sino porque a mí me nace. Hay una historia del pastor Chuck que él cuenta que en una oportunidad estaba en la iglesia en Costa Mesa y debido al desorden que había, a veces gente que entraba y salía, él desde el púlpito empezó a decir: a partir de ahora, cuando yo empiece a compartir la palabra, si alguien tiene que salir por algo, por favor no regrese, porque me molesta a mí y molesta a la gente, y es una falta de educación. Así que si tienen que salir temprano, usen las bancas y al fondo, y si por un motivo tienen que salir, salgan y no regresen. Lo siento mucho decir esto, me apena mucho, pero tiene que ser así, porque tiene que haber orden en la casa de Dios. Y a partir de ese entonces las cosas empezaron así. Y por supuesto, siempre nos faltó alguien. Y cuenta la historia de un señor que salió en pleno sermón, salió porque necesitaba ponerse un poquito de humo a los pulmones, que sentía eso, así que salió a echarse un poquito de humo. Y de repente cuando entra, no lo dejan entrar. ¿Pero no lo dejan entrar porque he fumado? No, en absoluto. No lo dejamos entrar porque usted ha salido y va a interrumpir. Y ofendidísimo, saca una carta en el periódico local, en el cual dice: en la iglesia de Calvary Chapel de Costa Mesa no me dejaron entrar después que había salido. ¡Qué falta de amor cristiano es eso! Y es más, me arrepiento de haber dado mis $2 en la canasta de ofrenda. Yo había dado mis $2 y no me dejaron terminar de leer la función. Por supuesto, cuando leyeron el periódico, lo que hizo el pastor Chuck es buscarlo quién era y le mandó por correo sus $2 de vuelta. Lo sentimos mucho. Entonces, las cosas se hacen no porque uno hace las cosas, porque le nace hacerlo. El tabernáculo sería un lugar para despertar en la gente conciencia de la realidad de Dios. Pero ojo, Dios habitaría en medio de ellos. Ahí está el asunto. Esa es la importancia del tabernáculo. Dios estaba con ellos. ¿Y cuál es para la aplicación para nosotros el día de hoy como cristianos? Dios está con nosotros. No estás solo. Y no me cansé de decir que no te sientas sola, no te sientas solo. Dios está en medio de nosotros. Y eso era, que fuera visible. Y fíjense que todas las carpas estaban alineadas de tal forma que cuando uno salía de su carpa, lo que veía era el tabernáculo. Dios está acá con nosotros. Esa era la intención, la presencia de Dios en medio de ellos. El tabernáculo iba a ser una carpa armable y desarmable, y que se pudiera transportar. Lo increíble era que el tabernáculo tenía que estar en el medio del campamento de Israel, y las 12 tribus tenían que agruparse en grupos de 4. 4 tribus al norte con el estandarte de león, 4 tribus a la derecha del tabernáculo con el estandarte del águila, 4 tribus a la izquierda con el estandarte del buey, y 4 tribus al sur con el estandarte del hombre o el ángel. Pero lo increíble es, cuando vayamos al libro de Números y juntos echemos números, vamos a descubrir que si esto de acá que está en el medio es el tabernáculo, las tribus que están acá son las más chiquitas. Las tribus que están a los costados son tribus medianas, y la que está al sur es la tribu más larga. Y cuando uno subía a cualquiera de las laderas a ver el campamento de Israel, veía la cruz. Y ya desde el Antiguo Testamento apuntaba a una sola dirección: Jesús, y Jesús en la cruz. En medio del campamento, Dios sería el centro de la nación. Les recordaría que el Señor estaba siempre con ellos. Y aquí lo dice, al final del versículo 8, habitaré en medio de ellos, habitaré en medio de ellos. Esa es la promesa de Dios. Y si quieres, subraya en un círculo esa palabra, porque es una promesa de Dios para ti. Habitaré en medio de ti. No te dejaré solo, estaré contigo, dice el Señor. El versículo 29 me llama la atención porque Dios es enfático en recalcarle a Moisés que todo tiene que ser hecho de acuerdo a su plan. Nuestros planes no son necesariamente los planes de Dios. Y las cosas que tú te propones hacer no es necesariamente lo que Dios quiere para ti. ¿Y cuándo es que viene el punto de quiebre o el golpe? Cuando lo que tú quieres no sale. La pregunta es, ¿era lo que Dios quería? Pero tiene que estar, porque mira que esto, que el otro, no sé qué. Y nos hemos olvidado, muchos de nosotros nos hemos olvidado, antes de empezar cualquier empresa, a preguntarnos: Señor, ¿quieres esto? Señor, si quieres que salga adelante, si no, que las puertas se cierren. ¿Por qué se cerraron las puertas? Si estaba convencido que era la voluntad de Dios. No, 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 no. Yo nunca olvidaré a aquel muchacho que Dios, bueno, él dice, que Dios le dijo, te vas a casar con esta muchacha. Ya está convencido que esa era la muchacha para él, porque Dios le había dicho. Y empezó a invitarla a salir, y salían y eran amiguísimos. Eran tan pato, tan pato, tan pato, pero él era medio chupado. Dios le había dicho que ella era, pero ¿cuándo se lo diría a ella? Porque por último está esperando el momento para decirle. Y de repente un día, pum, 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 ella terminó con un enamorado, con otro enamorado. Y cuando Dios se enteró, se entró en crisis. Y fue a cuadrarla. ¿Por qué está con un enamorado? ¿Y por qué no voy a necesitar a mi amigo? Le dice, no, es que Dios me ha dicho que tú vas a ser mi mujer. Pues que me lo diga a mí también, le dijo ella. Y yo le entré en crisis. Y se alejó de Dios. ¿En qué basas? ¿En qué te basas para decir que eso es lo que Dios quiere? Por eso acá el versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y de los utensilios, así lo harás. En todo el libro de Éxodo, la palabra que se traduce como tabernáculo significa indistintamente tienda, carpa o santuario. Y desde aquí, desde el capítulo 25 del Éxodo hasta el tiempo de Saúl, vamos a ver que el tabernáculo va a pasar a ser parte del corazón, el centro de la vida nacional de Israel. Muy bien, ¿qué iba a haber en el tabernáculo? Versículos del 10 al 22. Harán también un arca de madera, de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y voy a empezar a saltearme. Fundirás para ella 4 anillos, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Meterás las varas por los anillos, las varas quedarán en los anillos. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será tanto y tanto. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro, y extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros estarán el uno enfrente del otro, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y versículo 22, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Muy bien, ¿qué me habla acá? La parte que viene ahora en el libro de Éxodo es puramente descriptiva y tiene que ver con utensilios, aparatos, mesas, muebles. Así que vamos a tratar de entender el significado de lo que es un día para Israel. El arca del testimonio sigue siendo el día de hoy un punto de atracción, hasta tal punto que una de las películas taquilleras de los últimos 10 años fue En busca del arca perdida. Y tenía que ver, a los cazadores del arca perdida, ¿no? Y tenía que ver con qué, con el arca del testimonio, con el arca de Israel. Muy bien, ¿qué era esta arca? Lo primero que tengo que decirles es que esta arca era un baúl, tenía un lugar específico. Era el único mueble que se encontraba en la parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Supongamos que el tabernáculo fuera el tamaño de esta habitación, a partir de aquí había una cortina. De la cortina hacia donde están ustedes se llamaba el lugar santo, y de la cortina para atrás el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente había un mueble. ¿Qué mueble? Esta arca, el arca del testimonio. Y de la cortina hacia atrás habían otros tres aparatos que vamos a mencionarlos dentro de un ratito. A veces siento un poco de curiosidad, de pena, es la palabra, pena. Recuerdo que una oportunidad, cuando estaba Gail y Sue, Gail me pidió que le fuera a hacer de traductor en el cerro de San Pedro, en el Agustino. A una iglesita, así que nos fuimos por ahí. Yo nunca había estado en ese lugar, el lugar bastante humilde, y no les miento que la congregación era muy numerosa, y sin exagerarles, la mitad de la habitación había una reja, y de la mitad para allá estaban todos apiñados. Y el que estaba dirigiendo en ese momento la enseñanza estaba con las rejas a su espalda, y toda la mitad vacía. Pues cuando acaba el servicio yo le digo, oye, ¿qué podemos ganar espacio? Le digo, ¿por qué no corres la reja o saca las rejas? Te vas allá al fondo. ¡No, es el lugar santísimo! Y acá está la cortina que divide. ¿Qué están enseñando? ¿Qué está pasando? No, solamente puede entrar el pastor una vez cada domingo, y es el día que da el sermón de la mañana. No le dije nada, ¿qué le iba a decir? ¿Por qué así nomás? El arca del testimonio, este baúl, era lo más sagrado que Israel tenía. Era un baúl, imagínense un baúl, pero sin tapa. ¿Ok? Un baúl cuadrado. Madera de acacia. Forrado afuera y adentro de oro. Dimensiones del baúl: 1.15 m de largo, 70 cm de ancho, 70 cm de altura. Esas eran las dimensiones del baúl. La descripción dice que había que ponérsele 4 aros o orejas, y por esos 2 aros había que pasarle 2 palos o travesaños, que serviría cuando los sacerdotes levitas se moviera el tabernáculo. Israel avanzaría, ellos agarrarían uno adelante y uno atrás, y llevarían entre ellos el arca del testimonio. A veces lo hacían 4, cada uno agarraba una parte del travesaño, y como quien lleva una procesión, así llevaban el arca del testimonio, que era lo más sagrado que había. Lo interesante que llama la atención acá es que habla que era madera de acacia y estaba recubierta por oro. Tiene un doble significado para nosotros. ¿Qué significaba oro? Pureza, santidad. La madera significa el producto natural de un crecimiento. Así que la madera significaría nosotros. Es decir, la madera es mi humanidad. Y el oro, Dios recubre la madera que soy con su oro y dejo de ser una madera para ante los ojos de todo el mundo brillar como el oro. Aunque en el interior no soy oro sino madera, el enchapado lo ha hecho Dios. También me habla que Jesús era 100% humano, madera, y 100% Dios. Así tiene un doble significado para nosotros. Dios cubre mi humana naturaleza con su gloria. Por eso es que los cristianos somos llamados de parte de Dios a ser cada vez mejores, mejores y mejores. Dios recubre lo que somos con su gloria. Por eso no me cansaré de decirle, no importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas atravesado, Dios usa lo que eras tú y lo cubre con su gloria. ¿Ustedes han subido a un carro o un taxista y ven un zapatito de bebé en plata? Según lo tienen hasta en oro o en cobre. ¿Qué es lo que han hecho? Es un recuerdo de algo muy lindo. Y agarran ese zapatito todo roto y lo hacen un tratamiento y lo galvanizan, lo trabajan con electrolitos y sale plateado, plata. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios va a usar lo que tú eres para su gloria y vas a resplandecer con la gloria de Dios, no con tu gloria. Muy bien, ¿qué iba a haber en ese baúl? ¿Cuál era el contenido? Tres cosas, nada más, iban a haber en ese baúl. Primero, las dos tablas de la ley. ¿Qué es eso? Los 10 mandamientos que recibió Moisés en el monte. ¿Qué más iba a haber dentro del arca del testimonio? Del arca de Dios. Iba a haber la vara de Aarón que reverdeció. Cuando en algún momento ponen en duda la autoridad de Aarón, Dios dice, coloque cada uno su vara. La que reverdezca, esa es. Y todas las varas se marchitaron, menos la de Moisés y Aarón. Y la vara de Aarón estaba ahí. ¿Y qué más había? Lo último que quedó del maná, del último día, Dios le dice a Moisés, recoge, yo un pequeño como jarro de barro, coloca ahí el maná que quedará dentro del arca del testimonio. Hay algo interesante, el maná no podía durar. Lo máximo que duraba era el día de viernes para domingo, ¿no? Que el sábado, y duraba los días. Pero después, ¿qué pasaba? Dice que le salían gusanos y se podría. Sin embargo, dentro de ahí el maná estaba. Sí. Fíjense, ¿eh? Las tablas del testimonio, ¿quién las dio? Dios. El maná, ¿quién lo daba? Y esa vara que reverdecía le daba autoridad a Aarón. Pero ¿quién era quien daba la autoridad? Estos tres eran el testimonio que Dios dejaba de su presencia. Por eso al arca del pacto se le conoce también como el arca del testimonio. Muy bien. Nosotros somos como ese baúl de madera de acacia que hemos sido enchapados de oro por Dios. Y a lo largo de nuestro caminar cristiano, vemos la mano de Dios en nuestra vida, el testimonio de Dios en la vida de Gustavo, el testimonio de Dios en la vida de Alfredo, el testimonio de Dios en la vida de Carlos. Es decir, yo siempre lo he dicho, y lo digo aún en no cristianos, no hay una sola persona en el mundo, no lo hay, que diga que jamás ha visto la mano de Dios en su vida. ¿Recuerdas? Ese carro que frenó a 5 milímetros. ¿Y te acuerdas que te atropellaron, saliste volando? ¿Por qué no te quebraste el cuello? Debiste haberte quedado cuadrapléjico. O cuando estabas en la playa, ¿te acuerdas? Que te estabas ahogando. Era imposible que salieras. No hay una sola persona que no haya visto el testimonio de Dios en su vida. Eso somos nosotros. Dios ha hecho algo en tu vida. Mira dónde estabas cuando Dios te encontró. Y mira que ahora eres. Eso es el testimonio de Dios. Muy bien. Esta caja, este baúl, tenía algo en especial y era su tapa. Su tapa, a diferencia del resto del baúl, era de oro puro. Y la tapa tenía un poquito más largas las bendiciones, 1.20 por 75. Y esta etapa era una etapa especial. Había repujado a martillo dos querubines, el uno frente al otro en posición arrodillada, y los estudiosos no se ponen de acuerdo en decir, unos dicen que las alas de los querubines se chocaban la una con la otra, y que los querubines tenían las manos extendidas. Otros dicen que no, que era el ala el que estaba extendida una frente a la otra. Pero no importa si el ala iba por arriba o el ala iba por abajo. No nos vamos a pelear por eso. Pero lo importante es que hay algunas cosas que me es necesario recalcar para poder entenderlo. La tapa tenía un nombre especial, y el nombre de la tapa era el propiciatorio, es decir, donde estaba esa preciosa obra de orfebrería de oro, donde estaba este pequeño monumento, esa estatua, esos dos ángeles. Eso de ahí era la tapa y llevaba el nombre del propiciatorio. ¿Por qué llevaba el nombre de propiciatorio? Porque dice que de allí Dios se hacía propicio a Israel. De ahí Dios tenía la buena voluntad y el amor y la misericordia para sostener a Israel. Lo que había encima de la tapa eran querubines. Y la Biblia nos habla de querubines, de serafines, de ángeles y arcángeles. Toda una jerarquía angelical. Y si ustedes leen los capítulos 1 de Ezequiel, el capítulo 10 de Ezequiel y el capítulo 4 de Apocalipsis, van a ver que los querubines están ligados a la misma presencia del trono de Dios y siempre en actitud de adoración. Así que en esta etapa en la que estaban los dos ángeles, el uno frente al otro, era el sitio donde estaba la gloria de Dios. De allí salía la nube que los protegía en el desierto, y de ahí se levantaba la columna de fuego que los alumbraba durante la noche. Eso era algo milagroso. Y allí habitaba la gloria de Dios, y la palabra gloria de Dios era el Shekinah, y solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. En tiempos de Jesús, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo en el templo de Herodes, se amarraba una cuerda y entraba con una cuerda, porque habían casos en que había muerto de infarto o algo el sacerdote y nadie podía entrar a sacarlo. Tenían que esperarse un año para que el otro sacerdote lo sacara. Así que era por si le pasaba algo, lo jalaban. Y llevaban campanitas en la parte de abajo de su túnica para que los que estaban afuera escucharan. Y entró. Está cayendo y ¡se cayó! Y ya lo jalaban. Bueno, ¿qué pasó con el arca? ¿Dónde está el arca? El arca se perdió cuando Nabucodonosor lleva a Judá cautiva a Babilonia por 70 años. Nadie sabe dónde está el arca, y el único que nos da un indicio es Flavio Josefo, historiador judío, que dice que presumiblemente Jeremías, que tenía el beneplácito de los babilonios, porque él había profetizado que se irían todos a Babilonia, escondió y enterró el arca del testimonio en algún lugar de Jerusalén. Hace poco han habido unos descubrimientos que han quedado en secreto, que dicen que el arca del testimonio se encuentra ubicado en una cueva debajo de lo que fue el Gólgota. Lo importante era que separaba a esta arca del testimonio, a este baúl con los ángeles, del resto del tabernáculo, un velo. Ese velo impedía el acceso directo a la presencia de Dios. Así que eso era muy sagrado, muy significativo. Nadie podía tocar el arca del testimonio sin morir. Y ustedes dirán, ¿y cómo era posible que Dios se moviera de esta forma? Para nosotros, una sociedad occidental, pues es muy difícil tratar el entender el porqué de muchas cosas, de los usos y costumbres de la época. No lo vamos a entender nosotros aún, las costumbres de ese entonces. Lo que para ellos denotaba era que era tan sagrado que el hombre no tenía acceso directo a Dios. Y el único que podía entrar era el sumo sacerdote cuando había sido rociado con la sangre del cordero de la Pascua. una vez al año. ¿Y cómo eso va a apuntar el Cordero? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que derrama su sangre en la cruz, y ahora los que hemos sido rociados con esa sangre tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Muy bien, lo siguiente que nos describe acá es la mesa de los panes de la proposición. Por supuesto, no tiene que ver como el banquete que le daban a Dagón, y que Dios tiene hambre, le decía, por favor, denme 12 pancitos, uno se imagina 12 panes pic ahí. Su longitud será de 2 codos y 1 codo de anchura, y su altura de 1.5 codos, y la cubrirá de oro puro. Le harás también una moldura, 4 anillos, pondrás varas de madera de acacia, harás también sus platos, sus cucharas, sus utensilios, versículo 30, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. El segundo mueble que nos describe acá era el mueble que, imaginemos otra vez que este es el tabernáculo. Detrás de esta columna estaría el arca del testimonio. Muy bien. La mesa de los panes de la preposición estaría donde está Bex, y ahí contra la pared. Ahí estaría la mesa de los panes de la preposición, en ese lugar. Otra vez, madera de acacia enchapado en oro. Era portable, movible. 90 centímetros de largo, 45 de ancho, 70 centímetros de altura. Los panes tenían que ser cambiados una vez por semana por los sacerdotes. Así que los sacerdotes entraban al lugar santo, entraban todos los sacerdotes. El sumo sacerdote es solo el lugar santísimo. Entraba una vez a la semana, cambiaban los panes, y esos panes tenían una semana de estar hongueados, se los llevaban ellos y se los comían. De alguna forma, el clima árido y seco del desierto no hizo que esos panes, como ocurre con nuestro clima en Lima, que el pan del día siguiente está todo aguadito, no se puede comer. ¿Qué representaban los 12 panes? Los 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel. No era comida para Dios. Oh, pobrecito, el Dios de Israel tiene hambre, darle su pancito. No. El pan era símbolo del alimento espiritual que se encontraba, ¿dónde? En la casa del Señor. Por supuesto que los 12 panes representaban a cada una de las 12 tribus de Israel. Pero el mensaje real era, ¿dónde se encuentra el pan? ¿Dónde se encuentra el alimento? En la casa del Señor. Mi pregunta es, ¿estás siendo alimentado en la casa del Señor? Por eso siempre insistiré, ustedes no tienen que ser ovejas famélicas, raquíticas. El día que de acá no se les alimente, váyanse, ¿para qué se quedan? ¿Hacer un club? Si no hay alimento en la casa de Dios, váyanse, busquen otro lugar, pastos frescos, agua fresca. Por supuesto, el pan tiene un significado importantísimo. ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo. Así que tenemos en el lugar santo una figura y tipo de Jesucristo, el pan. El candelabro, versículo del 31 al 39, y ahí nos vamos a quedar el día de hoy, no vamos a avanzar más. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados. 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor así en los 6 brazos que salen del candelero. Y la caña central del candelero, 4 copas de flor, habrá una manzana debajo y otra manzana más abajo. Sus manzanas, sus brazos serán de una pieza. Todo ello, una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino, lo harás con todos estos utensilios. Mira, hazlos como a ti te parezca bien. Total, no, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y el último de las piezas, de los utensilios o de los muebles que vamos a ver, es el arca del testimonio en el lugar santísimo, el pan, la mesa de los panes de la preposición, y el candelero o candelabro estaba en el lado opuesto. Donde está Pepito, ahí estaba el candelabro. ¿Cuáles eran aproximadamente las medidas del candelabro? 1.5 metros de altura, 1 metro de ancho. A diferencia de los otros dos muebles, este era de oro puro. La descripción que da del candelabro y la cantidad de oro que se ha metido ahí debe de haber costado el candelabro, o costaría el día de hoy, por la cantidad de oro que tenía, la bicoca de 33 mil dólares. Sería el precio de esta joya. Por supuesto, era este candelabro, que en hebreo lleva un nombre especial, y es el menorá. Este menorá, un candelabro que tiene un tronco y de ahí salen 3 us, formaban 7 brazos. Este candelabro de los 7 brazos se encontraba en el lugar santo. Su propósito era alumbrar. Estaba hecho de oro puro y la intención era que el sumo sacerdote o los sacerdotes entraran todos los días a alimentarlo de aceite, porque debía alumbrar fuego continuo para Dios. Debía ser fuego continuo, siempre, las 24 horas del día. Así que estaban los sacerdotes dispuestos todos los días para cambiar y rellenar el aceite. ¿Recuerdan el domingo pasado que estudiamos Zacarías? Y vimos una de las visiones. ¿Cuál era? La visión de los 2 candelabros. A diferencia de este candelabro, tenían unas tuberías que venían directamente de los olivos y alumbraban con aceite perpetuo. No necesitaba la intervención humana para alimentar. El menorá, según la historia, fue sacada de Jerusalén el año 70, si Jesucristo contempló ese menorá, y fue sacado por Tito cuando sitió Jerusalén, y después cuando llegó a ser emperador y construyó el arco de Tito, hay un dibujo de la cantidad, el peso de cómo era el candelabro. Así, por ese dibujo que tenemos de el arco de Tito en Roma, sabemos cómo fue el candelabro. Sin embargo, años después, muchos años después, con Constantino es de vuelta a Jerusalén el candelabro, el menorá. Sin embargo, en tiempo de los avances de los árabes, todo el norte de África y toda esa parte de Israel era cristiana, y los árabes lo tomaron todo. ¿Por qué? Porque los cristianos empezaron a pelear, a discutir teológicamente sobre cuántos serafines entran en la cabeza de un alfiler. Y se reunían todos los teólogos, en vez de evangelizar, a discutir de qué color eran los ojos de la Virgen María. Y eran las grandes discusiones teológicas. Y mientras ellos se peleaban, no, sus ojos eran pardos, no eran verdes, no. Era uno pardo y el otro azulado. Y mientras discutían eso, los árabes invadieron y tomaron todo. Y en una incursión árabe a Jerusalén, se pierde el candelabro. Nadie sabe dónde quedó. Me ha gustado el capítulo 25 que hemos hecho hoy día, porque me muestra la Trinidad. El propiciatorio, el arca del testimonio, la presencia del Padre. La mesa del pan me muestra el Hijo. Y la luz, la guía del candelabro, me muestra el Espíritu Santo. Y quiero acabar simplemente con esta reflexión. Lo harás conforme al modelo que yo te he dado. Muy bien. Dios tiene un modelo para nosotros. Dios quiere de Aníbal y tiene un plan para Aníbal. Y Aníbal nunca estará satisfecho como empresario, como hombre, como hijo, etcétera, etcétera, hasta que no esté en el lugar que Dios le ha preparado. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos? Y después en Mateo 24, 24 dice, y se levantarán falsos cristos y harán grandes señales, milagros y prodigios y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué creen ustedes que están acá? ¿Porque es una casualidad? Yo no tengo la menor duda que todos ustedes que están acá esta noche, Dios los ha llamado. Y yo no tengo la menor duda que tú lo sabes. Y es más, tú sabes a qué te ha llamado Dios. Porque Dios te lo ha ido mostrando. Nunca, escúchame, nunca nada te va a traer satisfacción hasta que no estés donde Dios te quiere. Pruébalo. El libro del Eclesiastés fue escrito por Salomón, el hombre más sabio que ha existido. Y todo este libro es una filosofía sobre la vida. Y si tú estás pasando por esta vida, léete. Son 4 páginas de la Biblia, nada más. Y en estas 4 páginas, Salomón filosofa y dice, lo probé todo. Hice todo lo que mis ojos quisieron. Todo lo que quise, lo hice. Quería tocar esto y tocaba esto. Quería ir acá y todo. Lo probé todo. Lo hice todo. ¿Y qué he encontrado? Que todo lo que se hace debajo de los dones, vanidad. Que no voy a madurar ese libro de Jesús. Que la lea. Que la intención es esta. Pruébalo. Y podrás probarlo todo. Pero la insatisfacción que se lleva en el corazón es de la forma de Jesús. Y tú lo sabes. ¿Cuántas personas yo conozco que me lo han dicho, me han dicho, el tiempo que yo estuve cerca de Jesús fue mi tiempo más feliz? Soy rico y sin Jesús. Recuerdo cuando no tenía trabajo, 5 años sin trabajo, y cómo me agarraron Jesús. Teníamos escasez, pero pude ver la mano de Dios. Nunca faltó un plato de arroz. Hubo necesidad de poder pagar una escuela, la universidad, pero Dios siempre lo proveyó y no sabía de dónde. Y ahora que tengo este puesto gerencial, estoy dando dinero como nunca antes lo gané, para que algo he perdido. No dejen, por favor, en el nombre de Jesús, que lo material eclipse lo que realmente tiene importancia en esta vida. ¿Para qué dudes? ¿Sabes? Si no te agarras de Dios, vas a pasar por la vida y vas a encontrarte diciendo lo que este amigo me encontró, me contó y me dijo, Lucho, ¿sabes? El día que yo escuché a mi padre decir, tengo 79 años, los acabo de cumplir, y miro mi vida, y llego a una conclusión, no valió la pena vivirla. ¡Qué tragedia! ¿Qué es lo que realmente importa? No me lo respondas. Hoy día, cuando te vayas, piénsalo, y cuando estés a solas, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que realmente tiene significado? ¿Qué es lo que tiene sentido? Y ahora está la pregunta, ¿para qué vives? ¿Y qué estás haciendo con tu vida? Cuidado, que es probable que la vida se te esté escapando de las manos. Vamos a orar.